Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hoy queremos acercarnos hasta la política municipal. Lo vamos a hacer de la mano de Carlos Pérez Anadón. Es uno de los más veteranos y ha sido portavoz del PSOE. Es portavoz del PSOE todavía en el ayuntamiento en esta última legislatura. Hoy queremos conocer más detalles sobre cómo ha vivido desde dentro estos últimos y extraños 4 años. Carlos Pérez Anadón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hola, buenos días.
Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, pues, ¿cómo os diría yo? Han sido 4 años completamente distintos a todos los anteriores. Ya había estado en la oposición, había estado en el gobierno, vuelvo a la oposición en este caso, estos 4 últimos años. Y tengo que decir que yo creo que tienen poco que ver con lo que ha sido la vida municipal en Zaragoza en todos los años que yo he estado en el ayuntamiento.
¿Pero en positivo o en negativo?
Gobernando. Porque... Bueno, globalmente yo creo que el análisis, si se hiciese global y se calificarlo, sería negativo. Uh-huh. Sería negativo independientemente de que sí que además ha sido distinto.
Sin duda. Bueno, ayer dijo el alcalde, pues, en la 5 Marzada, en ese parque del Tío Jorge, donde acudo además muchísima gente, el tiempo acompañado, lo cierto, pero dijo que está a gusto negociando con el PSOE los presupuestos, estos últimos presupuestos que no sé si saldrán o no, que incluso ha dicho, si me tengo que tragar un sapo, me lo voy a tragar.
Bueno, Pedro Sánchez TV, si por algo se caracterizará cuando pase a su pequeña historia, será no precisamente por el espíritu dialogante y por el espíritu negociador. A nadie que tenga una vocación y voluntad democrática y educación democrática se le ocurre con 9 concejales de 31 intentar gobernar como si tuviese mayoría absoluta. Donde incluso, aun con mayoría absoluta, es malo, yo creo, no contar con las diferentes fuerzas que al fin y al cabo representan también diferentes sectores de esta ciudad. Claro, se agrava mucho cuando tienes 9 de 31. Yo creo que las características, precisamente las que se podría definir este gobierno, no es precisamente por su capacidad de diálogo ni por su capacidad de negociación. Con lo cual, concretamente en los presupuestos, yo creo que aquello lo decía, preguntar de los barrios e intentando quedar bien, diciendo, bueno, yo me tragaré el sapo que sea. No, no. Yo estoy convencido que pondrá todos los problemas del mundo. ¿Por qué? Pues porque ha sido su dinámica durante 4 años. ¿Qué es lo que sucede? Que frente a eso nosotros hemos seguido manteniendo una posición de responsabilidad. Frente a la posición fácil, que sería presentar una enmienda a la totalidad y decir no hay presupuestos, con unos presupuestos que no se han negociado anteriormente, con lo cual están cerrados, y con unos presupuestos que son manifiestamente mejorables, tengo que decir, y aquí tengo que romper una espada, fundamentalmente por el responsable que lleva los temas económicos en nuestro grupo, Javier Tríbez, y por todo el grupo, han hecho un trabajo cuasi exhaustivo para tratar de, dentro de un presupuesto cerrado, sacar unas mínimas partidas que de alguna manera cualifiquen ese presupuesto de otro modo. ¿Por qué? Porque además va a ser un presupuesto que seguramente ya no van a gestionar ellos.
Claro.
Pero bueno, me sorprendería, ¿no? Es una caja de sorpresas, Pedro Sánchez TV, pero aún me sorprendería que al final lo que hablas era de un talante negociador. Yo creo que estaba hecho más en clave interna. Yo creo que estaba hecho en clave interna, pues tratando de ser el dialogante de un grupo político que se ha caracterizado fundamentalmente por su sectarismo y por su adanismo.
Le planteo una pregunta que, así a priori disparada, es muy general. Le queríamos preguntar sobre qué resumen hace sobre la legislatura. Hay muchos temas de los que hablar, 4 años dan para mucho. En primer lugar, una de las cosas que más ha sonado, que más ha coleado en los últimos meses y sobre todo en este último año, por el plazo de un año más reciente, ha sido el tema del lío que se montó con las sociedades municipales. Y que eso pues ya lo han ido denunciando también desde el Partido Socialista y diferentes grupos, ha lastrado mucho al final el trabajo en el ayuntamiento, ¿no? Y al final los que han pagado han sido los ciudadanos.
Sí, haber sido capaz de, o sea, en general, de concretar que en MIR tampoco es fácil.
Sociedades municipales en primer lugar de esta última legislatura.
Sí, pero lo enmarco. O sea, en un ayuntamiento son 4 años. O sea, si tú no llegas con un proyecto mínimamente estudiado y mínimamente realista, que lo pones a funcionar durante el primer año para que el segundo año se empiece a desarrollar, es muy complicado que el cuarto año esté terminado. Lo hemos visto con las 2 o 3 obras que han empezado, Mercado Central y por ahí se ha quedado a mitad. ¿Qué es lo que sucede? Que como ellos llegan con tantos prejuicios y con tantos a prioris, se dan cuenta que cuando empiezan a trabajar, la administración no es la administración del PSOE, ni la del PP, ni la de Izquierda Unida, la administración es la administración y tiene unas pautas y tiene unas normas. Y ellos entienden que ellos no tienen por qué funcionar con esas normas. Mire usted, esas normas son las que garantizan transparencia, las que garantizan igualdad de trato, las que garantizan las mismas posibilidades para los ciudadanos. Eso les hace llevar a un tiempo, a perder un tiempo, vamos, riquísimo para cualquier partido político. Pero claro, ¿Cuál es el problema? Cuando ellos se dan cuenta realmente que no pueden funcionar solos, usan de un modo torticero el poder que les da la legislación, no solo para abrirse a los demás, sino precisamente para expulsar a los demás, en dos cosas que son muy importantes. Fíjese, yo no me voy a plantear ni siquiera el famoso hecho de la ley de capitalidad. En el Ayuntamiento de Zaragoza siempre ha funcionado, en todos los ayuntamientos, pero es que en Zaragoza funciona bien además. Gobernase quien gobernase. Durante el primer mes se elige cómo se plantea cómo va a ser la organización municipal, ¿no? Y ahí se plantearon muchas cosas. Se plantearon que se podía votar con voto delegado porque resulta que si no ellos no iban a poder estar posible en las comisiones y se les iba a inutilizar como a miembros del gobierno, que no hubiera sido un modo obstruccionista, pero que les venía muy bien. Se votó un poco todos los acuerdos que iban a rugir durante los 4 años. Y en el tema de las sociedades, ¿qué es lo que se vota? Se vota lo mismo que se ha votado desde que ha habido sociedades en el Ayuntamiento de Zaragoza, que la representación sea proporcional. Claro, ¿pero por qué? Claro. Por un problema de inteligencia. Si tú no tienes mayoría absoluta y no es proporcional en la sociedad, no te estás vinculando a la realidad que te da el poder para que haya sociedades, que es el pleno, con lo cual estás hurtando al pleno de poder decidir sobre lo que realmente han representado los ciudadanos. Y entonces, claro, pues fue directamente un golpe de mano por todas las reglas antidemocrático, ¿no? Uh-huh. Lo que sucedió y claro, entonces, ¿qué generó? Pues algo que yo creo que no se esperaban, que no era un problema partidista, que no era un problema ideológico, que todos los grupos políticos le dijeron que no podía ser, que no podía ser que se cargaran los acuerdos de la Junta de Portavoces, que habían funcionado siempre y que luego además utilizase una ley que luego, fíjese usted, ha acabado ya devenido en la inconstitucionalidad del modo de aplicar ese artículo, ¿no?
Uh-huh. Esta legislatura ha estado marcada también, bueno, por el Pinatelli, ahí estaba está la relación Lambán-Podemos. Y aquí, bueno, pues la relación de ustedes del PSOE con Zaragoza en Común. ¿Ha pesado el Pinatelli en el ayuntamiento?
Frente a las leyendas urbanas, yo le diría que prácticamente nada. ¿Qué es lo que ha pesado? Ha pesado la coordinación que nosotros como partido tenemos a nivel regional. Pero en lo que es la actuación concreto, infinitamente menos. Y claro, yo sé que es un poco difícil para nuestros oyentes hacerles este ejercicio ahora de memoria. Ha habido una cosa que es muy clara. Normalmente ha tenido bastante poco que ver cuando se han aprobado los presupuestos nuestros de cuando se han aprobado, que es a lo que siempre se refiere, se ha aprobado en el Pinatelli. Pero le diré una cosa. La parte más importante de nuestros presupuestos son los ingresos. Y los ingresos son las ordenanzas. Nosotros hemos aprobado siempre las ordenanzas 2 meses antes de que se empezase a discutir los presupuestos en la comunidad autónoma. Es más, con todo el cariño, yo le digo al portavoz del Partido Popular, Jorge Azcón, que hombre, que se aclare. Que se aclare ya, porque desde luego si fuera, si tuviese que apostar por una posición, porque lleva diciendo durante 3 meses o 4 que no vamos a aprobar estos presupuestos porque no están aprobados en la DGA, pero desde hace 15 días dice, y van a aprobar los presupuestos por hacer seguidismo los partidos de la izquierda. Que se aclare, si hay posibilidad de que en estos presupuestos se incorporen los temas que nosotros creemos nucleares y que además pensamos que van a ser buenos y no discutibles, gobierne quien gobierne, pero teniendo claro que seguramente no van a ser el actual equipo de gobierno, nosotros iremos a aprobar los presupuestos. Si no se dan esas condiciones, no las aprobaremos.
La última gran polémica, por seguir con este mini resumen o condensado de resumen de estos 4 años, que es muy complicado hacerlo de manera breve, ha sido Torrevilas. ¿Qué ha sucedido ahí? Usted que está dentro del ayuntamiento trabajando, para quien no haya entendido del todo qué es lo que ha pasado con Torrevilla, es el pues, último que hemos leído, ¿qué es lo que ha sucedido?
Pues ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, del contencioso, que lo que dice textualmente, que se debería haber utilizado otro instrumento para aprobar administrativamente la concesión que tiene Torrevilas. Eso sería lo general. No entra en el fondo, pero dice que debería haber sido a través de una recalificación del Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Y no con un plan especial. Sobre eso hay ríos de tinta, pero le quiero decir, todas las decisiones que tomamos las tomamos con todos los informes de la Asesoría Jurídica de Urbanismo. Yo entonces era responsable de urbanismo, o sea que no voy a quitar a nadie la responsabilidad, con todos los informes técnicos favorables diciendo que se podía hacer a través de un plan especial. Poniendo otros ejemplos que han sucedido en la ciudad donde se había actuado igualmente, como puede ser Puerto Venecia. Quiero decir también, ¿no? Porque la memoria es muy flaca, sobre todo el que no quiere usarla. Les diré claramente, salió por unanimidad. Voto Izquierda Unida. Y el que votó Izquierda Unida se llama Pablo Muñoz. Y voto Chunta. O sea, Juan Martín, y en estos momentos, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Porque todo eso tiene una filosofía muy clara. La filosofía muy clara es un plan del 2001 que se aprueba en época de Atares, donde se plantea que una serie de industrias pueden salir de la ciudad, perdón, de donde están ubicadas, con condiciones. Es, uno, que tienen que reinvertir todo en la ciudad, que tienen que hacer una fábrica nueva, que no pueden perder puesto de trabajo y que los impuestos, lógicamente, tienen que revertir en el Ayuntamiento de Zaragoza. Aquí no se ha hecho como en la mayoría de los casos, que dicen, bien, vale, se me recalifica residencial y con todo el cariño del mundo y con toda la legitimidad, hago caja y no, con eso solucionado. Aquí no, aquí resulta que incluso vas a tener otra oportunidad desde el punto de vista industrial. Y de fondo les diré una cosa, y perdónenme que me alargue un poquito. De fondo hay aquí un gran debate, que se trata de enfrentar con excesiva simplicidad. Y es el comercio de proximidad frente a un comercio de outlet que se va a colgar la Logroño. Yo creo que el próximo alcalde de esta ciudad es mejor. Es decir, la próxima alcaldesa.
Eso lo iba a decir, alcalde o alcaldesa.
Alcaldesa de esta ciudad, pues digo que es mejor la alcaldesa. Una de las retos que tiene es claramente hacer el trabajo de prospección necesario para saber de verdad por qué está así el comercio local, que no va a ser por Torrebilis. Va a ser fundamentalmente por los Amazon, va a ser fundamentalmente por la compra en Internet, y eso solo se puede y se debe arreglar haciendo que ese comercio de proximidad sea tan competitivo con respecto a la calidad y a la distribución como son las grandes cadenas. En mi casa, yo por años seguramente ya no soy el mejor, por las costumbres ya, el mejor ejemplo, pero aquellos que descienden de mí, tengo que decir que de vez en cuando, pim, pam, aparece el timbre. Cuando te aparecía el timbre, antes era una visita, ahora resulta que es alguien que
es Amazon. Bueno, es un paquete o algo, ¿no? Que has comprado.
Ahí es donde... Y yo creo que lo se puede hacer, es un reto muy importante, se puede hacer. Yo estoy convencido que la distribución, sobre todo de perecederos y demás, puede ser muy espectacular. Cuando alguien tiene un frutero de confianza, si ese frutero le distribuye, no hace falta, porque es de confianza. No hace falta que vaya a ver cómo están las manzanas, porque lo que tiene la necesidad es tenerlo, y tenerlo con la misma calidad que lo puede tener a través de una gran distribuidora.
Bueno, la nombra usted, Pilar Alegría. ¿Cómo ve la cita electoral para el próximo 26 de mayo? ¿La ve fuerte?
Pues la veo fuerte, no solo la veo fuerte, sino que estoy convencido que Pilar Alegría va a encabezar la lista que va a ser mayoritaria en el Ayuntamiento de Zaragoza en las próximas elecciones.
Es pronto para hacer vaticinios de cara a esa cita, pero ¿cree que será de nuevo una legislatura, mejor dicho, de pactos?
Es que esta no ha sido de pactos.
No me refiero por esta, o sea, es por lo que estamos viendo ahora a nivel nacional, lo que hemos visto, por ejemplo, en la Comunidad de Andalucía. No me refería al ejemplo regional, sino
vaticina
que cree que va a ser de pactos, que vamos hacia eso ahora.
Siempre ha sido en el Ayuntamiento de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza, salvo situaciones muy espectaculares en momentos concretos, prácticamente no ha habido nunca mayorías absolutas. Casi siempre se ha garantizado, esta vez, cuando menos, la gobernabilidad dentro del Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo estoy convencido que será de acuerdos, no sé qué concreción, tampoco he de meterme yo, porque además yo no voy a estar ahí. No sé cómo será, si será programático, si será de coalición, si será un pacto de gobierno sin entrar en el gobierno, pero yo desearía además, porque esta ciudad lo que necesita es salir de este marasmo, porque hay que aprovechar todos los inputs en positivo que existen en estos momentos para que esta ciudad vuelva a tener la potencia que ha tenido otrora.
¿Hubiera preferido un super domingo electoral?
No. No por una razón clara, porque yo creo que la madurez democrática de los ciudadanos ya en estos momentos aconseja que cuando un ciudadano coge la papeleta, la coja para opinar, para que elegir a aquella gente que le va a gestionar una serie de temas. Yo creo que en estos momentos hay instituciones muy importantes. Europa, que es de la que menos hablamos, nos gestiona más del 50% de nuestros intereses, desde fiscales, económicos, bancarios, posible desarrollo, cómo se insufla o no se insufla por parte del Banco Central Europeo, economías a los países, acaba haciendo que te recuperes o no de la crisis de una manera o de otra manera.
Pero no nos damos cuenta de eso, ¿eh? A Europa yo creo que votamos a nivel nacional, ¿no? Si votáramos al presidente del gobierno.
Bueno, yo ahí me reconozco un poco extraño. Yo soy de la opinión que las elecciones europeas no vincularán a la ciudadanía en tanto en cuanto lo que no se presente es un presidente de gobierno para Europa. Y donde ese presidente de gobierno tenga un gobierno. Que no hace falta un macro gobierno. Hace falta un gobierno con lo que se denominarían los ministerios de Estado. Con exteriores, con defensa, con fiscalidad, que es una de las grandes reformas. Bueno, pues eso es Europa, pero voy a poner otro extremo. En la comunidad autónoma se están gestionando uno de los intereses que tienen que ver con la pulsión de la igualdad dentro de la ciudadanía, como es educación, como es sanidad, como es acción social. Quiero decir que son ofertas distintas. Por eso yo creo que ya hay bastante conjunción de elecciones un día como para juntar las generales.
Es usted uno de los veteranos, como decíamos al principio de la entrevista, de la política municipal. Nos lo decía hace un momento que en esta próxima legislatura legislatura, en estas próximas elecciones, no estará ya en la política de, en la política municipal, mejor dicho, ¿dónde vamos a ver a Carlos Pérez Zanadón de cara a los próximos años?
Pues seguro, 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 seguro en el PSOE. Y haciendo política.
Han sonado ya varios rumores o varias quinielas de que igual lo podemos ver en las Cortes. Confirma,
bueno,
desmiente.
Me consta que ha habido distintas agrupaciones que me han propuesto para ir a las Cortes, ¿no? Eso es muy primigenio todavía y tienen que pasar los diferentes procesos. Y también le diré, si yo me animase al final a ir a las Cortes, sería porque creo imprescindible que la voz de Zaragoza esté más presente en lo que está en las Cortes, no tanto del punto de vista reivindicativo, sino del punto de vista de entender también la importancia que Zaragoza debe tener para el conjunto de Aragón. Y al revés lo digo, que desde las Cortes se vea con más cercanía a Zaragoza.
Vamos, que no le importaría.
No lo tengo claro.
Bueno, que yo lo que tengo claro es que le agradezco mucho siempre que se pase por estos estudios.
Bueno, pues sabéis que a vuestra disposición,
gracias.
A disposición de vuestros oyentes, y como vosotros sois el vehículo, cuando vosotros queráis.
Carlos Pérez Zanadón, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias. Gracias.